Buenas,
Hola,
buenas.
hola.
Saludos de aquí de España.
Desde Valencia, desde las fallas, ¿no? Ahorita.
Estamos en fallas y si escuchan por ahí como unos disparos, no son disparos, son fuegos artificiales, ¿sí? Así que no se asusten. Pero sí, aquí estamos en fallas y una de las cosas aquí, aparte de toda, como adornan toda la ciudad y hacen su fiesta, pues es como en nuestro país en diciembre, que hay muchos fuegos artificiales todos los días. Aquí los fuegos artificiales son en fallas y se acaba de ver este domingo, que es el Día del Padre, porque es 19 de marzo.
Bueno, total que bienvenidos a Power Droids en el medio de las fallas, de la celebración de las fallas en Valencia, en el medio de la temporada número 3 de Mandalorian, en donde estamos por analizar el tercer episodio de su tercera temporada, como ya le dije antes, que se llamaba El Converso. Digamos que el
Sí.
Converso era el nombre traducido de este capítulo.
O para otros enterados, o para otra gente que conozca, pues el capítulo 19, ¿no? Si lo continuamos en línea de...
Sí,
Sí, sería el 19.
correcto. Bueno, sin mucho más que vamos directamente al lomito. Así que Manuel, lánzate tus primeras impresiones del capítulo que vimos ayer.
Me gustó el capítulo. O sea, es raro ya decir... Creo que nunca lo hemos dicho, no me gustó el capítulo, o sea, me gustó el capítulo. Tiene una acción bastante buena inicial, está muy buena la acción inicial del episodio. Luego nos trasladamos a Coruscant. Bueno, me encanta ir a Coruscant. Últimamente todas las series nos están llevando a Coruscant, Andor, obviamente Bad Batch, esta serie. No, luego, bueno, luego finalizamos con los Children of the Watch. Me pareció un capítulo, bueno, bastante a lo Andor, ¿no? Sobre todo la parte de Coruscant fue bastante Andor, bastante, como espionaje, bastante serio, mucha conversación, mucha historia, qué es lo que yo quiero hacer aquí, para dónde vamos, ¿sí? Me pareció algo así. Y bueno, tiene que ver con espionaje o con contraespionaje, ¿no? Pudiésemos verlo también desde ese punto de vista. En líneas generales, el capítulo está bueno. ¿Y a ti qué te pareció?
Sí, bueno, de Mandalorian, pudiésemos decir que fue un episodio bastante Andor. Fue como que mi primer take de este fue, wow. Y que se sigue demostrando que esta temporada está alejándose mucho de lo que es el Western Galáctico que nos presentaron en la primera y la segunda temporada,
Sí,
¿no?
tal
Una
cual.
vez más, la clave con la que ellos están hablando es una clave distinta, con la que nos están mostrando la historia. Pero un episodio que pudo tener como altibajos en la velocidad del capítulo, digamos, como que por unos momentos fue muy acelerado, por otros momentos fue bastante lento, pausado. Pasa que hay que tener cuidado con el significado de lo lento o lo pausado porque puede tornarse a fastidioso. Y bueno, la verdad que a mí también me gustó mucho el episodio. No es un episodio que tú digas wow, pero bueno, tuvimos a Coruscant y tuvimos que eso ya de por sí le da mucho mucho valor al episodio como tal. Y bueno, con unas calidades de imágenes increíbles y que la verdad que se nota el presupuesto que le han impreso a esta temporada, se nota que tienen más libertades y que han podido jugar un poquito con eso. Pero en líneas generales, sí, me gustó muchísimo. Obviamente toda la escena en el espacio, con las naves y los TIEs, fue brutal. Las maniobras de Bo-Katan fueron geniales. Y sí, en líneas generales fue un muy buen episodio que estaba ansioso ayer por comentar, pero bueno, por problemas técnicos, no pudimos salir ayer, pero ya estamos listos para esto. Y no quiero ya entrar en los detalles de cómo dividimos el capítulo sin antes recordarles que nos pueden ayudar muchísimo haciendo comentarios y dándole like al video. Si ya están aquí conectados ahorita, no dudes en darle like al video, que eso alborota YouTube. YouTube se alimenta de eso y nos puede ayudar muchísimo a que nos suba en el ranking, y nos vean un poco más e inviten a otros a que se vean. Acuérdense que estamos aquí todas las semanas analizando programa tras programa de Star Wars, dígase serie, película. Vamos a hacer revisiones de cosas pasadas y bueno, ahorita estamos full enfocados en Andor, no sin antes de,
Andor no, Mandalorian.
En Mandalorian, perdón, y no vamos a ir, perdón, y no nos vamos a, pasa que el último capítulo fue tan Andor que pero no nos vamos a olvidar de Bad Batch, que mañana Dios mediante estamos, si la fuerza nos ayuda, estaremos otra vez aquí para analizar los capítulos que nos faltan para
poner los últimos tres episodios.
Sí, eso es correcto. Pero bueno, eso, ayuden, denle like al video, que eso ahora muchísimo, nos ayuda muchísimo. Y a medida que vayamos hablando aquí con ustedes, les vamos a ir pidiendo que hagan su comentario. Si están conectados en vivo, pueden hacerlo y salir en el stream también. Que bueno, que también interesa bastante. Pero bueno, vamos a entrar de una vez al primer acto del capítulo, que es todo esto que tuvo que ver con Bo-Katan y lo que sucedió con Kalevala o con su palacio, digamos así, en Kalevala. Cuéntame, Manuel.
Bueno, aquí hay algo interesante también antes de llegar a Kalevala, porque bueno, definitivamente el episodio arranca en Mandalore como tal, y lo que sí vi aquí, lo que voy a decir como rescatable, es que veo que este Din Djarin, él llega como a perder el conocimiento, ¿no? Porque él cae dentro de las aguas, vemos que él tiene como una caída aparatosa dentro del agua, ¿no? Que fue para el fondo muy rápido.
Eso yo no lo vi como una caída.
O sea, él se mete al agua y él baja, pero vamos a estar claro, baja relativamente rápido para toda
la... Fue brusco, fue al lado.
Sí, exactamente, eso es lo que pensamos, ¿no? Ahora bien, él definitivamente estaba inconsciente porque esta Bo-Katan le pregunta que si él vio algo con vida en el agua.
Se lo preguntó dos veces. Sí. Y ahí yo, ¿a ti no te pareció como que, o sea, yo le hubiese dicho, o sea, Mando también es un poco letardado ahí, porque yo digo, ¿por qué me estás preguntando eso? O sea, ¿qué viste? O sea, yo hubiese dudado, pues, porque ella le dice, pero ¿estás seguro que no viste nada?
Oye, sí, sí. Sí, bueno, o sea, ¿cómo? Quizás saldrá algo ya en un capítulo más adelante, ¿no? Quizás
vayan a eso. Y Grogu, pero que no habla, que no le puede decir que, bueno, que claro,
chavo, ¿cómo te caíste, tita la? Él está ahí como que quiere hablar, ¿viste? Ya Grogu está ahí que quiere soltar ahí la...
Sí, van sus palabrillas por ahí.
Bueno, nada, al final del día, Din Djarin no vio el mitosaurio, ¿no?
Que Bo-Katan se guarda la carta del mitosaurio, ¿no?
Sí.
O sea, porque no le dijo para nada que lo vio. Y bueno, según cuenta la leyenda y todas estas canciones y tal, ella pudiese utilizar el cabalgar el mitosaurio para lograr su objetivo inicial, que es ser líder de Mandalore y de los mandalorianos.
Correcto. ¿No? O sea, sí, algo así. Aunque también le falta el sable del Darksaber, ¿no? O sea, son como dos cosas allí, ¿no? ¿Cuál va primero, no?
Pero déjate, vaina. Mitosaurio mata a Darksaber.
Claro, mitosaurio porque es mucho antes, ¿no?
Por eso.
Es mucho más antiguo.
Y yo digo que por eso ya no se lo dice, porque ¿qué otra razón tendría de no decirle?
Sí, claro. Sí, y el que tampoco se interesa en preguntar. Porque, sí, es como no sé, él pudo haber salido allí a preguntar, ajá, pero ¿por qué tu insistencia, ¿no? De que,
sí,
que
tuve
que
haber visto, como, bueno,
tuve que haber visto algo, qué sé yo. Pero nada, eso es más o menos lo que yo rescaté de esa primera parte, de ese primer acto, y bueno, definitivamente la acción posterior con estos TIE Interceptors que le vienen es brutal. Brutal, me pareció de las mejores escenas de acción que hemos visto en el live action. No sé si para ti, ¿no?
Porque, claro, tú dices la maniobra de Bo-Katan brutal.
Sí, sí. La maniobra esta es buenísima. No, y la persecución está buena. Sí, la persecución está buena.
Claro, pero yo creo que el clímax fue cuando ella destruyó la última, pues.
Sí, claro,
Cuando da toda esa vuelta, apaga un motor y gira el alerón, la cosa, el ala y tal. Oye, hostia.
sí, estuvo muy bueno. Así como fanático, bueno, y casi que aplaudo. No,
Claro,
estuvo
incluso que
buenísimo, estuvo
la
buenísimo.
el R5, o sea, iban rápido y lo agarraron los G, la gravedad y todo esto, y flotó un pelo. Eso
Sí,
estuvo genial. Yo
estuvo
sabes que
bueno.
cuando se hicieron el cambio de nave, yo decía, ajá, pero ¿qué va a hacer Grogu? Grogu se va a lanzar, van a hacer en la cápsula también, no va a dar tiempo que se baje la cápsula y todo y tal, no sé qué.
No, no, lo que hizo fue cerrarla y a dormir. Yo no quiero ver
Sí, él dijo,
nada.
no, yo
Yo
no
no
quiero
quiero ver
saber
nada
nada de
aquí.
esto aquí,
Yo
me llama cuando termine, pásate el
creo que
lunes.
tenía un mal presentimiento de eso. Es lo que
Sí.
tenía Grogu. Ahora bien. Me gustó los TIE Interceptor, luego los TIE Bomber, que vemos como destruyen el castillo de Kalevala, el castillo de básicamente de los Kree, ¿sí?
Sí.
Del clan de esta Bo-Katan. Pero claro, es lo que sale, es lo que a mí me genera la duda. ¿Quién los mandó? ¿Quién los está persiguiendo? Ya.
Seríamos Gideon. Es la fácil, ¿no?
La fácil es Moff Gideon, y ¿sabes? Para mí la fácil y la única, también por la conexión que vemos luego, ¿no?
Ahora hay una estrategia ahí. O sea,
Y tiene
notablemente
más de
hicieron
un
la
hombre.
estrategia de los tres TIE distrayendo y alejando a las naves de Bo-Katan para luego ir los bombarderos que son mucho más lentos.
Sí,
¿Sabes?
bueno.
Hay una estrategia
Una estrategia
militar, pues,
militar, sí, seguramente ahí.
que...
Ahora bien, mi pregunta es, digamos que, bueno, yo pongo la mano en el fuego ya de que ese es Moff Gideon que está dentro de eso, pero no tiene sentido que sea otro más, ¿no? Ahora bien, ¿dónde tienen la base? Porque, o sea, ¿cómo los tienen? O sea, los están viendo. ¿Tienen algún tipo de base en Mandalore? ¿Tienen una base en ¿cómo se llama este planeta
En
que es
Kalevala
no el
o
otro?
en Concordia.
En Concordia. O sea, tienen que tener algo por ahí cerca que...
Claro, porque eso, los TIE Fighters no van a la velocidad de la luz. O sea,
No,
ellos no
no.
brincan al hyperspace.
Nunca los hemos visto en
Lo
el
que quiere
hyperspace.
decir que tiene que haber un Starship por ahí
O
que
una base.
lo o una base.
O una base
Yo
terrestre. O
no
sea,
creo que
no entiendo.
Bo-Katan no haya sabido que haya una base en Kalevala.
No, en
Entonces, de
Kalevala no puede
Kalevala no
ser.
estaba.
En Kalevala no debería ser. En Kalevala no
No
debería ser.
debería ser. Pero sí, el origen de eso está raro. Asumo yo que Moff Gideon está detrás de esto.
Y más por lo que se ve en el siguiente
Bueno,
acto.
no sé, no tenemos mucho más que agregar acerca de esta parte. Podemos hacer un segue hacia toda la escena de Coruscant, que yo no sé si mostrar el slide primero. Un poquito, no tenemos muchas cosas. De hecho,
Muéstralo.
tenemos lo que no, bueno, tenemos Coruscant con una plenitud y unos colores y unas luces increíbles, a diferencia de lo que mostró Andor, que era más
Sobrio.
oscuro, más dark, que era más en el inframundo
Oh,
de
sin
Coruscant, ¿no?
ser importante también decir que, bueno, aquí vimos bastante pasillo de Coruscant, ¿no? O sea,
Sí,
se
sí.
vieron pasillos y me gustó esta parte donde vimos unas cosas mundanas, vimos que están comiéndose un helado, que hay una plaza, que la gente ahí, exactamente, esta
Y había como
imagen.
una feria, un
Es como
circo,
una feria
una...
y vemos un itoriano por ahí también, ¿no? Este.
¿Viste? ¿Lograste capturar la música de la resistencia? Tin, tirirín, tin, tin, tirirín.
No,
Se escuchaba
no.
ahí.
No,
Se
no la.
escuchaba.
No la. No, no,
Yo
no.
la
No.
recuerdo mucho porque en Disney World la usan mucho en los parques y bueno, como he ido para allá, yo la como que la tengo medio grabada y se dejó escuchar varias notas de eso. Y luego lo confirmé por las redes sociales y la gente lo estaba alegando que se escuchaba bastante.
Okay.
contar un poquito más o menos cómo fue esto. No me quisiera ir para allá.
¿Y tienes a Tim ahí?
Sí, yo, porque yo quería contar más o menos por qué, de dónde salió todo esto. Bueno, vimos, por ejemplo, el teatro de la ópera donde Palpatine habla con Anakin. Uh-huh. Es el mismo teatro en donde habla Pershing y le está diciendo que, bueno, que o sea, se le nota que él es una, o por lo menos ahora es una buena persona, que está tratando de buscar su nuevo camino aquí en la Nueva República, y que en la Nueva República los está reinsertando en la sociedad, ¿no?
Claro,
que
tiene un programa de
un poco, ¿no?
Tienen un programa de reinserción, de reintegración, sí, que se llama la Casa de Amnistía, ¿no?
Ok.
Sí. Eso es lo que ellos comentan allí.
Pero la, ¿no?, Casa de Amnistía es como que el sitio donde ellos viven, ¿no?
Sí, pero donde están reunidos todos estos, yo me imagino que serán seleccionados aquellas personas que pueden seguir siendo útiles a la Nueva República viniendo de el Imperio, ¿no?
Pero ahí por lo menos yo veo un pelón en la manera del trato hacia estas personas que eran del Imperio y ahora quieren reinsertarse en la Nueva República. Viejo, no les pongas nombre con código L52G68 como si fuera un bingo, ¿sabes? Yo creo que cuando empiezas a tratarlos por su nombre, eso como que iba a hacerlos sentir más una persona valorada y tal. Y bueno, yo creo que, no sé, yo creo que eso es un error. Obviamente lo estoy diciendo con el libro, con el periódico del lunes, uh-huh, en el sentido de que todos sabemos hacia dónde va la Nueva República y en qué termina, ¿no?
Sí, claro.
Pero no sé si tú estás de acuerdo conmigo que, oye, como que,
o sea, lo vi reinsertar. Raro, lo vi de raro, hecho, pero los que más se trataban con esos nombres eran los del Imperio, sobre todo con el tema de los clones, ¿no?
No, pero fíjate que a él lo saludan así en el, ¿sabes qué? Pershing está haciendo un trabajo de laboratorio que ¿sí? no pude evitar hacer paralelismo con el de Andor cuando el que vivía con su mamá. Se me fue el nombre. El que vivía con su mamá, que también estaba como en un trabajo de laboratorio, sí, en una misma oficina, y le pasaban un carrito con las cosas y le traían, y él estaba como, se sentía desperdiciando su verdadero valor o posible aporte al Imperio, en este caso el posible aporte de Pershing a la Nueva República. No me dejó de sentir ese paralelismo entre las dos cosas. Y en un momento le dice, de hecho le dice, Happy Bounty Day, que es como Bounty, creo que es el nombre. La verdad que no recuerdo bien cuál es la frase, pero lo busqué porque es, esto ya yo lo había escuchado, y es que se está refiriendo a que es el día de la semana, es el último día laboral de la semana. O sea, no es que había una celebración de algo en especial ni nada, sino que todos los viernes es un Bounty Day. Incluso en el tren, sí, la G68, creo que se llama, que es esta... Sí.
Elia Kane,
como se hace llamar ella, que ella era una oficial de comunicaciones de Moff Gideon.
Cyril era el tipo.
Cyril Khan. Okay. Ajá, ese era el nombre de Cyril. Bueno, a mí, yo no pude evitar hacer un paralelismo entre Cyril y ahorita con Pershing, porque estaban como en la misma oficina, haciendo más o menos lo mismo. La verdad es que me pareció muy, muy uno iluminado, o sea, uno con una luz, uno con otra, pero más o menos están en lo mismo. Creo que eso representa el que el Imperio está cometiendo los mismos errores, perdón, que la Nueva República era más de lo mismo. Incluso en la escena de la ópera, los millonarios estos, que todos nariz respingada, que como que ven ven como a todo lo que ocurre en el Outer Rim, lo ven como lejano, como algo, sí, de gente pobre. Eso es de la pobreza, esa gente es gente Nietzsche que le pasa esa vaina.
Sí, tal cual. Sí, es como clasista, fue como clasista el comentario de Laura Ring.
Eso fue súper clasista. Y en Andor pasaba lo mismo.
Bueno, vamos a estar claro, o sea, vamos a estar claro que, claro, también los de Coruscant son también, como dices tú, con nariz respingada y tal, pero resulta que, claro, hay una, la élite vive en el nivel superior de Coruscant, porque si no vamos para abajo,
Total,
también
total.
está, ahí están, o sea, los niveles inferiores, eso es de malviviente, ¿sí?
Sí,
Vamos a
eso
estar
es como
claro.
que la clase de servicio está en los niveles
No,
inferiores.
no. No, no, eso es horrible abajo. Eso es horrible abajo.
Sí.
Pero sí, no, sabes que no lo había agarrado así como. Sí, vi como más o menos la similitud, pero no me fui hasta allá, hasta Andrea, a pensar en todo esto que estás pensando tú. Sí, es como un símil, es un símil, pero en Mandalorian. Sí, es un símil.
Sí, o sea, yo lo que noté fue, o sea, estamos igual que cuando estaba el Imperio.
Sí, pero
O sea,
cuando estaba en el.
para ciertas personas en la galaxia seguimos igual. Obviamente, la muerte de Palpatine tuvo que haber significado mucha alegría para mucha gente que había vivido la represión del Imperio. Y en estos tiempos en los que se da Mandalorian. Iba a decir Mandalore, pero Andor. En estos tiempos, obviamente ya ellos deben empezar a entrar en un, bueno, ok, ya se acabó la fiesta de los primeros años de que ya murió Palpatine y que ya no vemos el logotipo del imperio por ningún lado, pero ahora lo que hacemos es ver puro logotipo
De
de la
la
Nueva
República.
República, pero seguimos pasando hambre, seguimos siendo no considerados en los trabajos. X, oye, pues yo aquí un poquito, no sé. Pero bueno,
Bueno,
yo creo.
sí, o sea, problemas siempre van a haber. Esté quien esté, siempre van a haber problemas. Y más
De
cuando estás
hecho.
en ese cambio de orden, ¿no?
Claro, no, obviamente no, no, debe ser bastante difícil. Otra cosa que me parece así como que, bueno, ellos están justificando por qué llegó la primera orden a tener la fuerza que tuvo en The Force Awakens y todo lo que los llevó hacia eso. Que sucede en teoría 30 años después de la batalla de Yavin.
Correcto.
O después, no, 30 años después de la destrucción de la estrella, de la segunda estrella de la muerte, cuando es de Force Awakens. Bueno, si quieres, después hay alguien por allí que nos haga su comentario y nos corrija si estamos fallando con los tiempos. Pero ¿a dónde iba yo? Ah, ok. Que viste la destru perdón, viste la destrucción de. O el desensamble que le están haciendo a un destructor.
Sí,
A un
buenísimo.
Interceptor, correcto. Esa escena chévere, buenísimo que hayamos podido ver eso, ¿no? Pero yo veo eso como de repente está bien, es una buena estrategia quitar todas esas cosas que de represión hacia la galaxia y todo esto. Pero cuando ella dijo que también lo están haciendo con la Alianza Rebelde, me llamó la atención. Me llamó la atención. Yo dije como que, ¿ya va qué? O sea, es más o menos lo mismo, más o menos, porque no son vidas. Son naves, son chips, son armamento y todo esto. Es más o menos lo que pasó con los clones, ¿no? O sea, los clones estuvieron hasta que la Orden 66 y tal, llegó la formación del Imperio, ya los clones no me sirven para nada.
No,
Chao.
hay que sacarlo, vienen los Stormtroopers.
Y ahora hicieron lo mismo, ok, con las naves imperiales, pero también con las. Dijeron que hicieron lo mismo con las de la Alianza Rebelde. Eso lo dijeron, pero no parece porque por lo menos la nave. En la segunda temporada salieron unos X-Wing ahí que son
¿X-Wing?
igual, ¿no?
Sí,
De la
esos son los
Alianza
X-Wing.
Rebelde.
Los X-Wing de toda la vida.
Pero ellos dijeron que están desmantelando cosas de la Alianza Rebelde allí. Me llamó la atención. Me llamó la atención.
Sí, bueno, habría que ver exactamente el qué. Volviendo
El
al punto
contexto.
anterior, todo en el canon es antes y después de la batalla de Yavin, no de la segunda estrella de la muerte. Todo es antes y después. Y
Ok.
la primera orden se formó de 34 a 35 años después de la batalla de Yavin.
Ok, entonces, de 34 a 35
A
años, o
cinco,
sea,
exacto.
digamos
Sí, ponle
35 para
35.
redondear,
Sí,
de la batalla de Yavin,
sí.
quiere
Sí.
decir, y pasaron 9 años desde la batalla de Yavin hasta el retorno al Jedi, ¿no? Si mi memoria no me falla.
Sí, más o menos,
O sea,
sí.
quiere decir, no, pero no me cuadran los tiempos, a menos que haya sido menos de 9 años y sean 5 y estemos en ese primer año de formación de la primera orden.
¿De la primera orden o de la Nueva República?
No, de la primera. No, porque, o sea, esto de repente es una obviedad, pero yo siento que ellos están sembrando el camino para justificar y para mejorar, tapar huecos de todo lo de las secuelas, ¿correcto?
Claro, claro.
Una de ellas es la formación de la, y de una, la primera orden, la clonación de Palpatine.
Exacto, es que es allá donde iba. O sea, el punto principal aquí es L52, mejor conocido como, como el doctor Penn Pershing, ¿sí? Porque él está trabajando... Él incluso en su speech, ¿sí? Él comenta de que sus, las líneas, la línea visora de para dónde iba la clonación se retorció, ¿sí? Y es porque claramente estaban trabajando, querían trabajar eso en función a Palpatine, ¿no? Porque él habla incluso, dice que era porque con la clonación se podía perpetrar en el poder. Él lo dice ahí en su speech.
Claro, sí. Bueno, y él habla de la parte positiva de, la, de todo el trabajo que habían adelantado los la gente de camino o los habitantes
yo no me de creí, camino. Yo no me creí lo de la mamá, lo que comenta la mamá. Entonces hace ese gesto que sí, con que lo vuelve a hacer.
¿Tú sabes por qué es lo de la oreja?
No.
El tiro, cuando en el último episodio donde sale Luke, cuando ellos, a él lo utilizan, él está, lo rescatan en una nave o lo secuestran en una nave.
¿Sí?
Están estos dos pilotos que se empiezan a meter con Cara Dune y agarra a Pershing así. Uno de ellos mata a uno y Cara Dune, y este piloto del Imperio tiene a Pershing y le dice, lo voy a matar, lo voy a matar. Y empieza a meterse con Alderaan. Y Cara Dune agarró y le pegó el disparo y el disparo le rozó la oreja.
Ok.
Y él se toca la oreja y se la aguanta.
Se lo toca dos veces hoy.
Y hoy se la toca dos veces, claro, pero en aquella escena él lo hace porque está herido y como que le está picando, pues. le quedó sensible la oreja.
Okay. Y bueno, y recordemos que en la temporada 2 de Mandalorian, pues ya habíamos visto que en Nevarro había una base del Imperio con que llegamos a ver prototipos de Snoke. Sí, más o menos. Algo así. No sé si lo recuerdo.
Sí, 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 sí lo recuerdo. Coruscant como ciudad. Vamos a un poquito, porque bueno, después cerramos la parte de Coruscant con, o sea, vamos a hablar de algo chévere. Pues. Coruscant como ciudad me encantó.
Sí,
bueno,
sí.
Ya yo he dicho aquí que es uno de mis planetas favoritos y que obviamente
es la capital, ¿no? O sea, es la capital, claro. Se nota que es capital, que al menos en esa parte que siempre vemos todo es bonito, todo está limpio, no hay arena, no es un esterquiolero.
Claro, no es un tierra, no hay sucio. No es por lo menos en la superficie está todo pulido.
Sí.
Es muy vistoso. Y bueno, obviamente lo que más me llamó la atención es cuando salió la piedra. Umate, creo que se llama la piedra.
Se llama, ya te voy a decir, yo lo tengo que se llama Umate. Que es la montaña más alta de Coruscant.
Parece que en los libros de la Alta República, el fundador de Coruscant, que vio cubrirse todo Coruscant en edificios y en construcciones y todo el planeta, completamente el planeta cubierto de edificaciones. Él quiso decir que, mira, que hasta, valga el chinazo, hasta el bocado más grande se lo pueden tragar. O sea, hasta la cosa más grande se la pueden tragar. Porque esta montaña se la tragó el mismo, e incluso el planeta se lo tragó la prosperidad y la construcción y todo esto. Y quedó esa punta allí para simbolizar, para recordar eso, que bueno, que es un país, es un planeta que debajo de todas esas edificaciones existía y había naturaleza. Incluso esta piedra sale, fue diseñada, o sea, este monumento fue diseñado por Ralph McGuire en el 1993 para las primeras escenas de Coruscant en The Phantom Menace.
¿Ah, sí?
No, sí, señor. Ni idea. Sí, en el 93, en el libro de bocetos sale. Y aquí está una imagen de ello para los que, bueno, los que los estén escuchando en Spotify, vayan rapidito a YouTube y lo ven. Incluso esta siguiente imagen que está aquí nos muestra que ellos lo que hicieron fue una combinación de los dos sitios, como que esta escena, esta parte de la donde se ve la piedra, que es la única parte natural del planeta que se ve, y lo combinaron como con estos conos oscuros y negros, y lograron empezando, porque esto ya salió en Clone Wars, en el capítulo en el que están, bueno, que creo que por aquí está el slide, aquí se ve a Obi-Wan y se ve a la duquesa
Satín.
Satine. El episodio se llama, es el, la conspiración, algo así, en una temporada de Clone Wars sale esta piedra y sale esto. Y lo llevaron en live action. Incluso que ya sería esta escena que estamos viendo aquí, que es una combinación de los dos bocetos de Ralph McQuarrie. Súper chévere eso. También muy bien que esté integrado como un sitio anecdótico donde hay historia y eso está súper, súper bien. Era como que lo que quería yo traer. Hay un video por allí, pero no queremos infringir con las leyes de copyright, no lo vamos a poner, pero en líneas generales, bueno, Coruscant se nota, se le ve mucho más luz ahorita que lo que se vio en Obi-Wan, que en Obi-Wan era de día y estaba en el fondo y se veía como chévere, pero había poco, no se vio mucho.
Sí, bueno, es un flashback ahí que tiene
O sea, ¿cuánto tiempo
que
teníamos que no veíamos nada de Coruscant hasta últimamente? Bastante.
no, pero si lo iba a no igual.
Bueno, pero yo digo antes de lo último, de Andor y Obi-Wan y Mandalorian ahorita. Teníamos tiempo. Yo creo que no veíamos nada desde
Desde Clone Wars.
Bueno, no, pero en la línea del tiempo sería The Revenge of the Sith. En la línea del tiempo, pues.
Sí,
O sea, esto
claro.
es lo más nuevo que hemos visto de Coruscant.
Ok, sí, tomando en consideración eso, sí. Pero bueno, nada, lo cierto del caso, bueno, cerrando ya el tópico de Coruscant y tal, o también ocurren cosas ya internas aquí
Sí.
entre Perskin y Elia Kane,
Elia Kane.
que ella es la G, su nombre es G68, ¿no?
Sí.
Aquí hay un tema de que Perkin, él
Pershing.
explica, Pershing, él explica a G68 que su etapa con la investigación de la clonación está inconclusa,
Sí.
¿sí? Y está buscando, y está buscando lograr cosas que no logra hacer y cosas que si quiere que quiere seguir investigando y quiere seguir estando en todo este
Claro, él quiere ayudar a la Nueva República,
a mejorar
o sea,
con
a
la
mejorar algo
clonación
que la Nueva República no quieren que lo ayuden,
por
sino
ley
que
y
yo creo
no
que ellos lo tienen incluso por ley,
y puso
exactamente.
por ley no puede.
Lo que demuestra que hay un miedo hacia esa tecnología, ¿no?
Sí,
Por parte de la Nueva República.
sí, en lo que es la clonación y la ingeniería genética está prohibida por unos acuerdos de Coruscant. Y hablan incluso hasta ahí de artículos y numeral y todo esto, ¿no?
En el capítulo creo que dicen eso,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Sí.
Ellos lo comentan. Pero nada, al final del día, él se une ¿cómo se llama? Con
G68.
G68, porque ella le dice que él tiene que montar un mini laboratorio y ella le dice que ella lo puede ayudar, pero tiene que salir como de los predios de Coruscant para poder llegar
Tú
hacia.
en ese momento ya creías que era que había gato encerrado, ¿no?
Pensé que había gato encerrado. Lo que pasa es que me parece que Pershing es manipulable. Entonces ya cuando vi las galletitas, habían comentado algo de que si las galletas y no sé qué, ¿sí? Que le gustaban, que
Uy,
eran.
que por cierto, se ven que sabe malísimo.
Bueno, pero aparentemente no es así. Pues
Bueno, pero
nada,
también esa gente no vivía nada, no sabía, no sabía lo que era un chocolate venezolano, ni un
Ah, bueno, no.
turrón,
No,
ni
no, seguro,
un
seguramente no,
Milky
seguro.
Way, no sé,
No,
cualquier
nada,
cosa, pues.
nada de eso.
Sí.
Lo cierto es que ella empieza como a tratar de ganarse su confianza para quizás lograr manipularlo y llevarlo hacia donde quería. ¿sí? Que es con, que si con la galleta, yo te
Claro, es
ayudo
que
a buscar
fue, lo
esto.
trató como a un niño que le dieron un
Tal
dulce
cual.
para atraerlo a la
Sí.
trampa. Es que fue una vaina, una obviedad tan grande que yo no, yo lo estaba viendo y yo decía, pero viejo, pero es demasiado evidente que te estás jodiendo.
Claro, ojo, pero yo, una cosa, yo no pensé que lo fuese a traicionar como lo traicionó. Yo imaginé que, lo iba, que iba a pasar algo y yo decía, esta es una doble espía o una
A mí me
contraespía.
engañó eso, a mí me engañó
Porque,
que la traición llegó tan tarde.
claro, y además el tema de que yo digo, esta Kane está trabajando con Moff Gideon, o sea, ella está trabajando con Moff Gideon. Ella está ahí puesta por Moff Gideon. O sea,
Sí, no, claro,
o
no hay
sea,
duda.
sí, ella está puesta ahí
No tengo
por...
pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Exactamente. Y
Sí.
claro, yo creo que ella, bueno, no sé si podemos irnos ya hacia el tema de la traición, ella traiciona a este Pershing porque Pershing sabe demasiado y no le interesa porque así como él puede seguir los trabajos de clonación, así también se le puede soltar información que el imperio no quisiera que nunca tuviese la Nueva República, ¿sí? Él tiene mucho secreto.
Sí, y ha demostrado que se le va el yoyo.
Claro, entonces esto todo lo
Sí.
evaluó, toda esta, y que ingeniera de comunicaciones de que teníamos Gideon, le sacó la radiografía completa a Pershing y nada, lo
Ahora
traicionó.
se le fue la mano y le fundió el cerebro. ¿O sigue vivo?
Yo me imagino que sí. También esa escena me pareció un poco conveniente. No, él es mi amigo, yo quiero estar con él, ¿no? O sea, vamos a estar claros, el tipo sabe.
Bueno, ¿tú sabes qué
Sí.
pensé yo con la conveniencia ahí? Yo dije, oye, si el imperio es tan bueno como, perdón, si la Nueva República es tan correcto como ellos hacen verse y todo esto, ¿por qué una máquina que hace, que es, o sea, que es capaz de achicharrarle el cerebro a alguien,
Sí.
tiene la posibilidad tan fácil de, no, súbele más la vainilla?
Sí,
¿Sabes? A mí me parece así como que, coño, pero
fue
que...
conveniente.
O sea, viejo, es obvio que alguien algún día se le iba a pasar la mano y en vez de ponerlo en cuatro, lo puso en ocho y quemó, lo achicharró el cerebro a alguien. O sea, eso podía pasar fácilmente. Y bueno, qué casualidad que fue juntamente con este.
No, y quédate solo, que esto no, es que él es mi amigo y oye, yo quiero estar con él mientras le achicharramos el cerebro, pero
Sí.
y yo le meto un
No, pero
poquito ahí.
supuestamente ellos no le estaban achicharrando el cerebro, sino que le
Sino
estaban
le.
era relajándolo.
Sí, bueno,
Pero
nada,
una
ahí le
máquina que lo
está.
relaja, pero que a la vez te puede achicharrar el cerebro. En un clic. Fue, sí, fue como que, bueno.
Sí, bueno,
Ojo,
pero.
no está mal, aquí uno buscándole la psicópata al gato, pero es que a veces veo tanta inocencia que yo entiendo que, oye, vale, pero es que, ay, como hacemos
Sí.
aquí, pues. O sea, son las malas decisiones que fue tomando la Nueva República que permitieron que llegara la primera orden. Definitivamente, o sea, no me bastó ver 30 años más para saber que eso es lo que pasó.
Claro. Otra cosa que vi interesante,
El easter egg
el
de él, it's a trap.
no, no, que voy a decirte por el Mon
¿Sabes
Calamari.
cuando? Claro, porque Pershing está ahí y le dice, es una trampa. Se lo dice el
Ajá.
Mon Calamari justamente.
Sí,
Fue
se lo
así
hizo el Mon
como, ok,
Calamari.
está bien.
Sí,
Está bueno que hicieron
pero
eso.
previo a eso, vemos también un robot que me gustó cómo era físicamente el robot y esto, que es este psicólogo, ¿no?
El psicólogo, eso es un tema que tenemos que hablar.
El
Ajá, a ver.
robot psicólogo, porque, bueno, como Pershing está en este programa de la amnistía, pues aparentemente tiene que cumplir como que con unos requisitos de que cada cierto tiempo tiene que ir a verse con un doctor, que es una especie de, bueno, es
Tiene
un...
un régimen de presentación.
Sí, algo así. Y es un psicólogo y siempre le hace ciertas preguntas. ¿Te sientes bien? Mira, ha sentido, no sé, que si rencor, ira y todas estas cosas, estas preguntas que hacen los psicólogos para ver cómo se siente la persona. Y
Ya.
inicialmente él responde bien, pero ya sabemos que en la segunda entrevista ya está diciendo una mentira. Y bueno, definitivamente este robot no es una máquina detectora de mentiras, sino solamente un psicólogo. Pero bueno, ahí tienes tú tus dudas, ¿no? Ahí tú tienes tus dudas
Claro,
cuando
eso
vos.
fue un pelón que se tiraron ahí, porque, O sea, otro error más de la Nueva República. No digo que el guión, digo que o sea, tú vas a poner a un droide a hablar con una persona que obviamente está siendo tratada, ¿no? En
Sí.
la cual, ya, y ya en casos extremos, hasta le lavan el cerebro. Tú quieres saber la verdad qué es lo que le está pasando por la mente a esta gente que fueron tus enemigos, que cometieron actos de lesa humanidad, todo lo que tú quieras decir. Y no vas a poner un droide que, oye, que sepa detectar mentiras, que sienta que no sé, que tenga algún sensor que vea, hey, los latidos, las pupilas se le están dilatando, los latidos están más fuertes. Algo que tú digas, uy, aquí hubo un cambio y me mintió. ¿Sabes? Algo que le llame la atención para levantar un red flag, mano, en el reporte, pues.
Bueno,
De
eso
repente eso le
quizá,
hubiese
quizá.
salvado la vida al cerebro de Pershing, no se lo achicharra, ¿no?
Claro, dame un segundo que tengo un problema de
Sí.
luminaria por aquí. Quizá.
El droide, de todas maneras, tiene un estilo bien chévere, pues. Yo veo todo bien, Manuel.
No, ya se encendió. No, es que se apagó la luz.
No es el morado que te gusta,
No, si
oscuro.
lo que es que esta lámpara se apaga todos los días a las 12 y 10 y bueno, ya, no,
Ajá.
mentira, a 10 para las 12 y se apagó. Pero ya la
Bueno,
encendí de nuevo.
incluso en el mismo uso de uniformes y tal, a mí me pareció todo así como muy, oye, o sea, no es una mejor, o sea, no estoy diciendo que use una franela con un estampado que diga, yo amo a la Nueva República, pero como que dale un poquito más de un cambio radical, que de repente sea un cambio tonto, que todo el mundo dijera, eso no va a servir para nada, y de repente sí, o sea, yo creo que como que esos pasos no estuvieron bien ejecutados. No sé, pienso yo. Ya esa parte de Coruscant, no sé qué más quisieras agregar, Manuel.
De Coruscant, creo que más
Vamos a tirar
nada.
un qué pasó con Pershing. ¿Qué va a pasar?
Mira,
Yo ya.
yo no sé si esto ya es un final para Pershing. Es posible que ya no salga más. O sea, le achicharraste el cerebro, aparentemente. Ya ¿qué más tiene que ver? O sea, ¿por
No
qué
van a
saldría
utilizar
de
a Pershing
nuevo?
a que sea él el que dijo, que sea él el que diga que Ellie Kane fue la que lo traicionó y que ella era de Moff Gideon y todo esto. Que hablando de Moff Gideon, hay un rumores fuertes de que se escapó.
Claro, eso,
¿No?
claro, nos comimos esa parte, sí. En
Los
esta reunión
rumores de que
inicial que
se
tienen
perdió.
en la casa de Amnistía hablaron de eso, ¿no? De que hay un rumor de que Moff Gideon se escapó. Y cosa que tiene totalmente sentido, o sea, porque si estamos hablando de que Moff Gideon, esa, de que estas naves imperiales, ¿sí? Bueno, que fueron del Imperio, ¿no? Esto está TIE Bomber, esto está Interceptor que vimos ya, los TIE Fighter, además de que esta chica está aquí, esta Kane está como. De mano de Moff Gideon, obviamente Moff Gideon, ese rumor para mí es muy, muy cierto, o sea, para mí eso es algo que es un hecho, más que rumor. Moff Gideon se escapó, él no está en ninguna cárcel de la Nueva República, él tiene que estar por ahí y ya está buscando la
A mí
manera de.
sinceramente no, o sea, yo quisiera saber un poquito más. Dime cómo se escapó tan fácil. ¿Cuál
Bueno,
fue el
pero.
pelón? ¿Dónde está el? O sea, porque es que si no es un pelón evidente de otro más de la Nueva República que, oye.
Pero escúchame algo, mira, hoy vimos el capítulo más largo de todo, bueno, hoy no, ayer, pero vimos el capítulo más largo de toda la serie de Mandalorian, duró 58 minutos
Correcto.
con 2 segundos, o sea, ya saldrá Moff Gideon, o sea, no podemos meterlo todo en un solo capítulo, sería un capítulo de 2 horas, pero Moff Gideon va a salir, o sea,
Hace
no sé
falta
si
así
se.
5 minutos. Pero bueno, ok, no, bueno, de repente en la edición lo cortaron y lo van a sacar así. Él dirá alguna palabra y ya.
Yo creo que está bien que no lo hayan sacado, porque así no nos quedamos así con más ganas de, oye, ¿qué pasó con este? ¿Cómo se escapó? Que seguramente quizás hay un flashback a ver qué fue lo que ocurrió allí, porque si escapó, no escapó solo, él lo tuvo que haber ayudado. ¿Quién lo ayudó? ¿Sí?
Sí, bueno, Ellie Kane.
Ellie
Seguramente está
Kane.
metida, ella iba a estar involucrada en el rescate de Moff Gideon. Así como el rescate de Moff Gideon ocurre, a Bo-Katan la rescataron sin que ella quisiera. Yo creo que ella la bautizaron Children of the Watch y ella como que se vio metida en el meollo y dijo, bueno, ok, está bien.
Pero ya va, porque ya va. ¿No? Fíjate algo, ¿no? Que aquí ocurre algo, ¿no? Aquí ocurre un par de cosas. Uno, esta Bo-Katan, pues quiero como ir que rescatando ciertas cosas. Bo-Katan siempre dijo, las aguas, estas aguas no son mágicas. Pero tú me disculpas, cuando este Din Djarin le entrega la evidencia a la armera de que estuvieron allá y ella se la prueba el agua, coño, esa agua como que hasta se iluminó, o sea, esa agua es medio mágica, no me venga a decir que no. No, no digo que tenga cosas sí. mágicas, pero al ponerla allí, ella detectó que el agua y tuviste como todos vimos como el agua se tornó de un color y una cosa ahí, ¿no?
Bueno, puede haber sido que el agua estaba caliente y le echaron un poquito de agua fría y se evaporó.
Bueno, tampoco así. No, porque hubo
o sea, a mí lo de la prueba, justamente lo de la prueba, yo hoy estoy un poquito hater, perdón, la verdad que no. Pero justamente lo de la prueba de que se bañó en las aguas de Sundari, de Mandalore, me pareció así como que, bueno, tampoco iban a poner a Grogu, filma ahí mientras yo me baño, ¿no? Pero como bueno. Que había mil maneras y la del agua fue así como muy, muy rudimentaria, muy rural, pero fue efectivo.
Sí, ¿no? Sí, fue efectivo.
Yo imagino que tú comentas esto porque vas a cómo se está convenciendo Bo-Katan de que esto es de verdad. Creo yo que vas por ahí.
No, yo creo que Bo-Katan está siguiendo el juego. Ya está ahí. Okay. Ya claro. Está ahí.
No, pero ella no sabía que la iban a bautizar, ¿o sí?
No.
O sea, ella no sabía que la iban a...
Pero es que...
O sea, ella la bautizaron, pues, prácticamente.
Pero es que eso se dio por carambola. Porque ella lo que estás allá casi acompañando, está acompañando a Mando. Pero ella también se ve en la situación donde yo, ¿para dónde voy ahora? Si Mando lo está destruido y mi castillo me lo acaban de tumbar completamente. Ella ahorita mismo no tiene más para dónde ir.
Ok, entonces sí le sorprendió que la adoptaran. Yo la verdad no...
Ella nunca dijo en esa parte de esa, digamos,
que es como, juicio, como un juicio ahí que le hicieron.
Ella nunca dice, y escucha esto, ella nunca dice, this is the way, por un lado. Por otro lado, Din Djarin, cuando ya lo redime, cuando se redime y le dice que otra vez ya es de la parte de los mandalorianos y está perdonado y todo esto, a él lo empiezan a tocar, así como estos otros mandalorianos, ¿sí? De los Children of the Watch, empieza a tocar y él se le ve la cara de como de, o sea, él
hace... ¿La cara?
No, él se le... Oh, no, él muestra su... El casco, él lo empieza a mover hacia arriba y hacia abajo en una forma de mostrar agradecimiento. Bo-Katan no, Bo-Katan la toca y ella está así, o sea, tú ves que el casco ni se mueve, ella no tiene parte en esto. Pero,
o sea, yo creo que yo no lo leí así, pero está bien. O sea, yo lo que leí fue que Bo-Katan vio una oportunidad de tener ya un grupo que puede ser ortodoxo, pero ya tiene su primer grupo al cual ella liderizar.
Yo creo que ella ahora mismo.
Yo creo que
a ella ahora mismo no puede, pues, pero... está en un momento de que, mire, ella cayó aquí, porque, como te digo, por carambola y quizás cambie de opinión. Pero no es lo que ella quería. Ella ni siquiera se esperaba eso.
No, obviamente no, pero claro, pero ella tiene un objetivo principal. Claro, objetivo principal. Sí, porque si no, ella lo hubiese...
Reinar Mandalore.
Claro, y ella necesita mandalorianos que la sigan. Y claro. Ella estaba en depresión porque no la seguían. O no la dejaron de seguir porque si yo no tengo un sable, entonces nadie me sigue. Y se decidieron ir y tal. Bueno, yo creo que ella vio ahorita una oportunidad con estos ortodoxos creyentes de para lo que es para ella una fábula, un cuento de niños, porque para ella puede ser que esté un poquito cambiando su parecer y que de repente Din Djarin sea uno de los que le ayude a cambiar su parecer, que en realidad lo que va a pasar es que van a conseguir un punto medio, ¿no?
Sí, seguramente.
Pero ella se consiguió ahí como que, bueno, yo pensé que yo llego aquí, te apoyo, pero me voy. Y de repente la armera le dice, no, mira, pero es que tú te bañaste en las aguas y tú no te quitaste el casco. This is the way.
Exacto.
Ahora es Children's Watch.
Yo
Y
no digo que ella no vaya a cambiar
Treva
su parecer.
Isla.
Ella puede cambiar su parecer estando ya allí. Sin embargo,
Claro,
insisto,
sí.
ella no estaba buscando nada de esto. Ella no quería nada de esto.
Exacto.
Sí.
Bueno,
Estamos de acuerdo
estamos
ahí, ¿no?
hablando de lo mismo, pues.
Estamos de
Ok,
acuerdo.
la cosa es que también es Previsla. Se nota que no está contento para nada.
No.
Él sabe, debe saber la historia que tuvieron ella y Paz Vizsla, porque fueron parte del mismo clan del Death Watch. Y yo me imagino que él debe tener un modo de pensar que ya de por sí es bastante radicalizado con respecto a Din Djarin y el uso del Darksaber. Lo
Sí.
mismo debe ser con Bo-Katan, y seguramente va a ser el antagonista dentro del Children of the Watch con respecto a ellos dos.
Sí.
Ahora, ¿tú
Pero
ves cómo hacia dónde va esto? ¿Tú ves hacia dónde? ¿Qué puede ser lo que sucede en el episodio que viene?
no, la verdad es que no. O
Sí,
sea,
yo
no,
tampoco.
para no, no
Claro,
tengo,
no
no
lo
tengo idea.
tengo.
No, o sea, porque si no vemos en este episodio. Yo no creo que este Pershing tenga más apariciones próximas en esta serie o que no aparezca más, porque yo creo que ya lo fundieron. Yo creo que el próximo episodio, o sea, yo sí medio creo, yo creo que el próximo episodio va a estar un poquito basado en Moff Gideon. Yo creo que le deberían dar continuidad a Kane y nos van a mostrar qué es lo que está pasando con ella y Moff Gideon. ¿Cuál es la trama allí? Quizás ver
Bueno,
cómo se escapó o lo que sea.
si
Ahora bien,
vamos a
¿para dónde van los
los...
Mandalorianos? ¿Para dónde? O sea, ya está redimido Din Djarin, buenísimo. Es lo que quería desde hace rato, ya lo logró. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué necesita hacer él? Levantar Mandalor.
Yo estoy seguro que Din Djarin debe estar ahorita con ese objetivo. Él dice, mira, podemos reunificar a los mandalorianos que están regados como estrellas por toda la galaxia y llevarlos a casa. Vámonos a casa. Que allá podemos vivir.
Sí,
Estamos aquí escondidos en este lugar secreto y tal. Vámonos, vamos a reunir tantos mandalorianos como podamos para defender nuestro hogar.
y sabemos una cosa, sabemos que además esta Bo-Katan
Bo-Katan.
había dicho que es posible que haya más gente en Mandalor, ¿no? Deben
Sí.
estar escondidos en algún lado, porque si habían
Sí.
sobrevivido los tipos estos de las cavernas y tal, o estos.
Ajá.
Estos
Sí.
monstruos, pues tiene que haber más gente allí. No todos murieron.
Bueno, sí, es una posibilidad. Sí, es como que, bueno, ¿y dónde estabas metido? ¿Por qué no hicieron nada antes? Pero bueno, o sea, habiendo tantas posibilidades, esa es una, es verdad. Ahora,
Sí.
sí, yo creo que eso va como que esas dos historias o subtramas dentro de la trama de los mandalorianos va a ir por ahí.
Oye.
Bo-Katan queriendo ser líder y Din Djarin queriendo unificar y volver a tener un hogar en Mandalore. Eso va por
Tú
ahí.
sabes que yo pensé que iba a haber, no sé por qué, yo pensé que en este episodio iba quizás a aparecer, es una cosa que yo tenía en la mente, este Thrawn. Pensé, o sea, ¿qué sale Thrawn en este episodio? No sé por qué
A
me
Thrawn se lo
dio
tienen que estar guardando para
para
Ahsoka. No
Sokka.
creo que se gasten esa carta así
Esa
tan.
barajita
Yo
aquí.
lo pensé un poco cuando empecé. Bueno, ¿a quién está detrás de esta destrucción de Kalevala? Porque hay una estrategia aquí, y si hay algo que caracteriza a Thrawn es justamente que es un buen estratega. Y yo dije, bueno, seguramente es Moff Gideon, pero como que pensándolo rápidamente, Thrawn puede ser uno de ellos, pero no creo que se lo gasten en aquí. Ahora, todos los caminos apuntan hacia Ezra y a Thrawn. Todos los caminos,
Sí,
¿no?
sí.
Incluso volvieron a mencionar que hay museos de unos animales extintos que más nunca se vieron y tal.
Sí,
Todo eso trayendo un poquito Rebels ahí, ¿no?
este droide, mientras lleva a Pershing para la casa de la amistía, pues bueno, ahí le recomienda que vaya a todos los museos habidos y por haber en Coruscant, sí.
Hubiese sido buenísimo que hubiésemos podido recorrer eso con él también. No me importa. Bueno,
¿Viste
básicamente
algún
el
easter
Easter eggs, bueno, los que más o menos comenté.
egg? Ok. Sí, no.
Por ahí hay un gran cinematógrafo que hace un cameo, pero no es nada en el teatro, perdón, en Coruscant, sale por allí, pero no es nadie conocido de renombre, la verdad que no.
Sí. Oye, una cosa, si notaste que este personaje que es como el Office Boys, ¿sí?
¿Cómo qué?
Que es como una especie de Office Boys que está ahí
Ajá.
en. Que habla con L52 y le dice, mira, no hagas esto, ¿sabes? Que le
Con
lleva,
Pershing.
sí, que le lleva como unos discos y una cosa, ¿sí?
Sí.
Tú no viste que, tú, y no fue únicamente él, creo que hay otro más, que tienen este traje de trabajar, pero tienen las botas de los troopers, de los Stone Troopers.
Ah, no lo noté.
O sea, tienen la República no tiene presupuesto para zapatos y están utilizando las botas de los Stone Troopers. Cuando veas el
¿Qué?
capítulo nuevo, te vas
Lo
a dar
tengo que
cuenta
ver
de
otra
eso.
vez. Lo vi una sola vez y tengo todo. Bueno. Chévere, la verdad que el episodio, vamos a darle la puntuación final ya al episodio, cerrando un poquito esto, no sin antes recordarle a todos que por favor, sus likes y sus comentarios nos ayudan.
¿Para
Hubo un
qué?
momento que hubo 5 o 6 personas conectadas a la misma vez y ninguno se atrevió a comentar. Yo no tengan miedo a hacerlo. Nosotros
Es medio escénico, eso es medio escénico,
nos
eso
gusta
pasa.
mucho eso. Hay que valorar el episodio de una puntuación del 1 al 10 y sabiendo que tenemos 11 y 12, donde 12 es sobresaliente más allá.
Bueno, yo te digo algo, voy a mojarme yo. Lo hablamos ayer. Yo ayer le daba un 8. ¿Sí?
Okay.
Que lo vi una sola vez, vi una sola vez, lo vi hoy y creo que lo doy un 8.5. Estaba bastante bueno este episodio.
Okay.
¿Tu
Yo
puntuación es?
le doy un 8 también.
Ok.
Yo creo que es un capítulo de 8, un sólido 8, ¿no? Tampoco es que es un episodio que bueno, sabemos que un 7 tampoco es malo, porque, pero este capítulo tiene escenas muy buenas, tiene un presupuesto en gráfico y en efectos especiales y diseño brutal que tuvo que haber tomado mucho más tiempo que episodios anteriores. Deja una trama, da valor agregado a la trama, que también es importante tenerlo, y deja abiertas cosas para lo que viene después. No lo veo como un episodio puente ni de relleno, ojo, no, para nada,
No, no, para
para
nada, no,
nada,
para nada,
para
para nada,
nada.
para nada. No, no,
Pero sí, yo le doy un 8, ya lo fundamentado y todo. Un 8 me parece un valor aceptable y decente para él. Bueno, nada, Manuel.
yo creo que cubrimos todo el objetivo, cubrimos
Sí.
todo el episodio. Bueno, se nos puede haber pasado algo como siempre puede ocurrir. Y bueno, nos veremos mañana para analizar entonces los últimos tres episodios de Bad Batch. Y ya, bueno, luego nos veremos nuevamente el miércoles de la semana que viene. Y nada, pasen todos una buena tarde, una buena noche.
This is the way.